pilantra, safado. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 26 de noviembre, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Thomas Manval. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Donald Trump amenaza con aranceles a sus principales socios comerciales. A dos meses de ocupar el cargo de presidente, ya amenazó a México y Canadá con un 25% de aranceles si no detienen la entrada de drogas y de migrantes irregulares al país. A China dijo que le aumentaría un 10% extra. Un cese al fuego en Líbano a pocas horas de ser decidido. El Consejo de Seguridad de Israel se reúne esta tarde para debatirlo, mientras se multiplican los pedidos para que el gobierno de Benjamín Netanyahu lo acepte. Aquí en Francia, votación en la Asamblea sobre un acuerdo comercial entre el bloque europeo y el Mercosur. Los diputados debaten primero este acuerdo que ha encendido la cólera de los agricultores y cuyo rechazo genera consenso entre los políticos. En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump amenaza con castigar a México, Canadá y China con un aumento de aranceles desde el primer día que llegue a la Casa Blanca. Trump dice que gravará con un 25% a los dos primeros países y con un 10% extra a China si es que no frenan el tráfico de drogas, en especial el fentanilo y la entrada de migrantes. Así lo dijo en su red social Truth. Sobre esta amenaza, sin matices a los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, amplía la información Carlos Herrán.
Trump ya amenazó durante la campaña electoral con aranceles de dos dígitos para proteger a la industria nacional y declarar la guerra al narcotráfico y la migración que considera una invasión. Ahora pone cifras y deja claro que no habrá periodo de gracia desde que aterrice en enero en la Casa Blanca. Un 10% adicional sobre los aranceles ya existentes a los productos de China y un 25% a las importaciones de México y Canadá, que permanecerá en vigor hasta que, según ha dicho el propio Trump en su red social Truth Social, las drogas y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión en nuestro país. Considera el presidente electo que sus vecinos tienen la capacidad suficiente para resolver este problema. Washington sostiene que la mayor parte del fentanilo, un opiáceo sintético responsable de decenas de miles de muertos anuales por sobredosis en suelo estadounidense, es fabricado por cárteles mexicanos con sustancias procedentes de China, conocidas como precursores. Trump afirma que las autoridades chinas le dijeron que castigarían con las penas máximas, la muerte, a cualquier traficante de drogas que fuera sorprendido con envíos que acabasen en Estados Unidos. Pero la realidad es que, según Trump, las drogas llegan a través de México a niveles nunca antes vistos. Pekín ya ha respondido diciendo que nadie ganará una guerra comercial y que la cooperación entre los dos países es beneficiosa para ambas partes.
China ya reaccionó a estas amenazas de Trump, afirmando que nadie ganará una guerra comercial. Seguimos hablando de Donald Trump porque la jueza que lo investigaba por su injerencia en alterar los resultados de las elecciones de 2020 y por conservar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago desestimó el caso. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que el caso pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo a inicios de 2029. Detalles con Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal desde Washington.
La victoria de Donald Trump significa que, como lo indica la posición legal del Departamento de Justicia, un presidente en funciones, en este caso Donald Trump, no podrá ser condenado por crímenes. En este sentido, el fiscal especial Jack Smith suspende todos los cargos federales en contra de Trump, entre ellos el de la interferencia electoral y los cargos por haberse llevado de la Casa Blanca documentos confidenciales que comprometían la seguridad nacional de Estados Unidos a su mansión en la Florida. En este último caso, sin embargo, Smith seguirá el proceso legal en contra de las personas que ayudaron a Trump a esconder esta información confidencial. En relación al futuro de Jack Smith, este planea renunciar a su cargo para evitar ser despedido por Trump, quien prometió hacerlo una vez llegue a la Casa Blanca. Sin embargo, antes de renunciar, se espera que el fiscal especial entregue los resultados de las investigaciones en contra de Trump al fiscal general Merrick Garland para que sean puestos a disposición del público. público. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
La llegada al poder de Trump genera preocupación también a nivel internacional, particularmente sobre el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia. Los embajadores de la OTAN y Ucrania se reúnen este martes para abordar este tema. Incluso el ministro polaco ha pedido que se acelere el envío de ayudas a Kiev, pero en esta reunión también se abordará el reciente uso de un misil hipersónico experimental por parte de Rusia contra territorio ucraniano. Sobre este misil de medio alcance, Manu Terradillos.
Oresnik es el nombre clave del nuevo misil con el que Rusia amenaza a Ucrania y sus aliados, y Occidente acusa a Vladimir Putin de escalar el conflicto. Con nombre que se traduce como Avellano, el nuevo proyectil impactó contra la ciudad ucraniana de Dnipro el pasado 21 de noviembre, y de momento poco se sabe con certeza de él. El presidente ruso lo describió como misil experimental hipersónico de alcance medio y con capacidad para portar una cabeza nuclear. Expertos ponen en duda la velocidad supersónica anunciada por Putin, pero sí reconoce que es lo suficientemente rápido como para ser muy difícil de interceptar. Donde sí coinciden es en que podría portar ojivas nucleares. Su alcance medio le dotaría de una capacidad para impactar en objetivos a algo más de 5.000 kilómetros de distancia, aunque sin una cabeza nuclear, su capacidad destructiva es limitada y en Dnipro no causó enormes daños. Fuentes estadounidenses han asegurado que sin armamento nuclear no es tan avanzado como para cambiar las reglas del juego.
Ucrania también acusó este martes a Rusia de llevar a cabo un ataque nocturno con 188 drones, un número récord que dañó varios edificios residenciales e infraestructuras esenciales en varias regiones ucranianas. En paralelo, en otro conflicto, un cese al fuego en Líbano entre Israel y Hezbollah se decidirá esta tarde por el Consejo de Seguridad israelí. Estados Unidos, uno de los mediadores, ha afirmado que este acuerdo está cerca, mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que confía que el gobierno de Benjamín Netanyahu acepte este alto al fuego. Escuchemos.
En cuanto a la propuesta de acuerdo mediada por Estados Unidos y Francia, Israel tiene garantía en todas las preocupaciones en materia de seguridad. No hay excusa para no implementar un alto al fuego. De lo contrario, el Líbano se desmoronará. Así que esperemos que hoy el gobierno de Netanyahu apruebe el acuerdo de alto al fuego propuesto por Estados Unidos y Francia. No más excusas. No más solicitudes adicionales. Detengan esta pelea. Dejen de matar gente y empecemos a pensar en la paz.
En ese contexto, los precios del petróleo cayeron el lunes con la expectativa de los operadores de un posible acuerdo de alto al fuego en Líbano y ante temores de un excedente en la oferta del próximo año, esto a días de la reunión de países exportadores de petróleo y sus aliados, la OPEP. Mientras tanto, en el terreno de la guerra, en Líbano también, al menos 31 personas murieron el lunes por los bombardeos israelíes, según reportó el Ministerio de Salud, tras los ataques en el este y el sur del país y cerca de la capital Beirut. Vamos ahora a Pakistán. Allí cuatro policías murieron el martes atropellados en una marcha por la liberación del ex primer ministro encarcelado Imran Khan, marcha que avanzaba hacia Islamabad. Ya el lunes el gobierno había afirmado de un agente muerto y 9 heridos graves en 2 días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Aquí en Francia, este martes, los diputados debaten el futuro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, un texto muy criticado en el país, en especial por los agricultores que han organizado varias manifestaciones de rechazo en las últimas semanas. En respuesta, los partidos políticos hacen gala de una rara unanimidad rechazando este proyecto. Una de ellas es Eleonore Carrois, diputada francesa en América Latina y Caribe del partido Ensemble pour la République. Si bien ella tampoco está de acuerdo, expone varias informaciones imprecisas sobre este acuerdo comercial.
Yo pienso que el acuerdo en la situación actual no tiene las garantías que son las que Francia está solicitando desde el 2019, cuando se opuso a que se continuara con el acuerdo que se había firmado en aquel entonces. Entonces, yo obviamente no estoy a favor del acuerdo actual. Ahora bien, hay un debate político en Francia en torno al Mercosur que ha tomado unas proporciones realmente exageradas. Hay muchas cosas que circulan y que son dichas que no son exactas. Por ejemplo, hay una visión de que si se firmara el acuerdo, el mercado europeo estaría inundado de carne brasileña y argentina. En realidad eso no es cierto. Las cuotas que están contempladas por el acuerdo actual solo representan un 0.5% del consumo de carne en Europa. Entonces, no es cierto eso de la invasión de carne extranjera. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque tenemos un interés muy grande en continuar negociando y trabajando con nuestros socios y aliados, que son los países del Mercosur.
Vamos ahora a América Latina, Argentina, donde se vivió un 25 de noviembre particular. El 25N es una fecha emblemática de la lucha contra las violencias en contra de las mujeres y este fue el primero bajo el gobierno del libertario y anarcocapitalista Javier Milei, una administración que ha recortado los presupuestos de la nación destinados a la atención y protección de las mujeres. Desde Buenos Aires, donde se congregó la marcha más numerosa, reporta nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
La marcha de este 25N tuvo la agenda histórica de repudio a la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales, pero también se planteó como un reclamo ante el gobierno de Javier Milei, que cumplirá un año de gestión el próximo 10 de diciembre. Además de cerrar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que había sido creado en 2019, el gobierno recortó presupuestos de programas de igualdad de género y eliminó o redujo otros destinados a acompañar y orientar a víctimas de violencia de género. En la marcha, una de las manifestantes, Mariela, explicó por qué se sumó a la protesta.
Porque no solamente este gobierno sigue denunciándonos, discriminándonos, sino que también creció la pobreza, creció la desocupación. Los salarios nuestros son miserables y eso agrava las situaciones de violencia de las mujeres y las diversidades.
Otra manifestante, Mariel, advirtió sobre las posiciones del gobierno respecto, por ejemplo, a la educación sexual integral o ESI.
Estamos manifestándonos en contra de las lógicas más conservadoras que tiene el gobierno, como arremetiendo contra la ESI, contra las libertades democráticas de las diversidades, de las mujeres.
La posición del gobierno libertario respecto a la agenda feminista y de las disidencias fue sintetizada por Javier Milei en enero de 2024 en el Foro Económico de Davos.
En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda.
En la marcha le respondieron con firmeza. Esto dijo Mariela.
Eso es una excusa, lo de Milei, que por supuesto habrá algunas que hagan burocracia, pero eso es una excusa para avanzar contra todos nuestros derechos.
Mientras el Estado, gestionado por el gobierno de Javier Milei, centra su plan de déficit cero en algunas áreas más que en otras, como es el caso de las vinculadas con derechos de mujeres y disidencias, estos sectores aprovechan cada oportunidad para renovar sus reclamos. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Mientras tanto, en Chile, el presidente Gabriel Boric enfrenta una denuncia por el presunto acoso sexual a una mujer hace 10 años, lo que él niega categóricamente. Esta no es la única acusación que se ha presentado en su contra. Ya en la campaña de 2021, Boric fue señalado por otro supuesto acoso sexual que también negó y que nunca llegó a ser investigado penalmente. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.